Bienvenidos al podcast de Rural Tech, piu, 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 hoy debutando con Cusi, no joda.
Por piu, fin. Piu, bienvenido, Cusi.
Y por supuesto, Pablo. Bueno, verdad, Cusi, por favor, introdúcete.
No.
Gay alert.
No.
Gay alert.
Sí, por aquí. Ajá. Los acompañamos los de costumbre, el señor Bart, mi persona Pablo Sánchez Noguera, y presentando al señor Gusi finalmente. Bienvenido, Gusi.
Gracias, gracias.
Eso es todo.
Sí.
Dinos algo de ti.
Cuatro podcasts y eso es todo lo que vas a decir. ¿Vale?
Sí. Está yo bien. Soy yo y mis opiniones.
Bart, dinos tú algo de Gusi.
Está bien, bueno.
Ok, muy bien.
Como si...
¿Gusi es de los fundadores de Ruraltex?
No, tiene 14 años. No, pero es uno de los, es uno de los más antiguos, hasta ahora.
Ok. ¿Cuánto tiempo tienes en Ruraltex?
Como 5 años, creo.
No, yo no recuerdo, la verdad. Son muchos.
Ok, muy bien. ¿Cómo ves?
Bueno, él llegó creo que en 2013 o 2014, paralelo con...
El señor Gusi, por lo que yo lo conozco, es contundente en sus opiniones y de pocas palabras cuando no tiene que opinar.
Algo así.
Es correcto. Bueno, este podcast estaba pendiente porque, como saben, el primero se dañó. Así que vamos a ir con una especie de rebootal, refurbished, remake, remaster del primero, donde trataremos el tema de el streaming como el futuro de los videojuegos y la inminente llegada de Google Stadia, que no es el único que está en el mercado, pero está dando mucho ruido, está dando mucho que hablar, está haciendo mucho ruido, y ahorita se avecina un nuevo Connect, y en cada Connect se genera más controversia porque introducen alguna nueva cosa, hablan de algo distinto, van dándole forma a lo que va a ser el estreno de sus servicios a finales de año. Y bueno, en líneas generales, eso es lo que se está dando de... Ese es el tema, así como fue el VR hace unos años y ya vemos que es un FAD, hace más años atrás fue el 3D, pero en este caso es el streaming. Y
yo no opino que es un FAD.
Y eso lo vamos a tocar.
Define qué es un FAD, chamo, porque aquí...
Una moda pasajera. Una moda pasajera.
Ok. Y solo por curiosidad, ¿cómo lo escribe? FAD.
F-A-D.
F-A-D.
F-A-D. Ah, ok.
Falcon, Alejandría, Dinamarca. Sí,
ese es el tema que vamos a tratar entonces. Yo sí tengo curiosidad por escuchar las opiniones del señor Gusi.
Sí, porque nosotros ya lo hicimos en el primer podcast, consistió sí. En eso, lo hablamos con Joe. Estuvo bastante bueno, pero sí es verdad, las opiniones fueron casi que completamente inclinadas hacia lo negativo, porque a ninguno de nosotros nos gusta, no le vemos absolutamente nada. Y como estábamos conversando en el Green Room antes de empezar a grabar, también opiniones bastante negativas alrededor de otros podcasts y otras opiniones de mentes de videojuegos que hablan en la industria, en los medios, en el periodismo. No hay mucho apoyo hacia esto, pero... Vamos a ver, eso lo vamos a discutir en el tema central. Por lo pronto vamos a comenzar el podcast, como siempre, hablando de las noticias de la semana. O de la pasada semana, en todo caso.
¿Qué hay de nuevo, Bart? ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, una de las noticias nuevas es que viene la segunda gran expansión de No Man's Sky, que promete ser tan buena como lo fue la primera. La primera se llamó Next, esta nueva se llama Beyond, y Next rescató el juego de tal forma de que todos hablan muy bien de él desde hasta ahora. Esta nueva promete ser más grande, pero lo particular, y es lo que he estado leyendo con mucho detenimiento, y es contradictorio conmigo porque saben que yo soy anti-VR, pero el VR va a ser el componente principal, y lo que No Man's Sky prometió en sus mentiras, que fue el multiplayer, lo va a incorporar. Entonces va a tener full interacción multiplayer con todo el mundo, interactuando en todos los 5 millones de planetas, pero en perspectiva VR, y wow, todas las personas que lo han probado, como adelantado, de las principales publicaciones dicen que de hecho eso para eso fue que fue hecho tanto el VR como ese juego. O sea, como una
nota mental. Y perdón que te interrumpa, pero chamo, yo creo que en algún momento tenemos que hacer un podcast sobre No Man's Sky, porque qué fascinante la historia de ese jueguito.
El único que
yo probó el juego es Uzi. Yo el único que lo defendí.
Tú fuiste el único que lo defendió.
Ese, y lo sigo defendiendo.
Porque la verdad es que la expectativa cuando se anunció fue una cosa, pero brutal, monstruosa. Yo me acuerdo, yo fui
amonestado.
A los donde anunciaron eso antes de que saliera, porque amonestado, no, aquí no se puede decir la palabra brutal.
Amonestado por el uso de la palabra brutal como calificativo.
Es verdad.
¿Sabes qué?
Es verdad.
¿Sabes que precisamente la manera como presentaron el videojuego fue su error, fue su muerte?
Fue su error.
Es un juego indie.
Pero lo interesante es un juego indie que fue presentado como AAA.
No, como el salvador de los videojuegos. Eso lo vendieron como
totalmente,
que volvió Cristo.
Una cosa gigantesca. más o menos, que iba a cambiar toda la industria y que iba a revolucionar. Las expectativas eran tan altas cuando eso salió y todo el mundo dijo, y perdón por mi francés, que eso era una mierda.
Yo
cuando
sí tuve mi
mercado.
Sospecha.
Pero,
mi
pero lo interesante
es
que se ha ido construyendo después de que... ¿Tú lo jugaste recién salido al mercado?
Sí,
sí, yo lo jugué el lanzamiento.
Y en ese momento tú fuiste la única persona que no dijo que era una mierda.
Bueno, en la página está la reseña de él.
Ok.
Pero es que es un excelente juego. Es un excelente juego, pero salió por $60. Siendo un indie que fue hecho por 14 personas. Si lo extrapolas de esa manera, sí, el juego es un gran culazo. Pero si tú te lo traes a lo que realmente el juego es, que es un indie pequeño, con una atmósfera increíble. Si lo ves de esa manera, a mí me pareció un juego increíble. Y único. Y lo sigue siendo.
¿Sabes? Lástima que no tenemos a Joe. Ojalá y pronto podamos estar los cuatro. Pero Joe me estaba comentando en estos días que lo había podido jurungar y estaba gratamente impresionado.
Es que la premisa es increíble. La premisa es increíble.
Ahorita el consenso es totalmente lo opuesto a como cuando el juego salió. A pesar de que también mucha gente se sumó a la controversia, porque tú sabes cómo es la industria ahorita. Les encanta un escándalo y un peo. Y así no lo hayas jugado, vas a decir que es una mierda. Pero
encanta,
todo el mundo se deja llevar por la opinión principal.
La industria
principal.
Y la gente le encanta ver los juegos fallar y caer. Y me incluyo en eso. Disfruté el fallo de Anthem. Disfruté el fallo de Fallout 76, que yo soy fanático de Fallout. Eso es un tema.
Fallout en VR, tú no sabías que había Fallout en VR.
Eso es un tema interesante. Ajá. Que queríamos revisar un podcast. La cultura del outrage.
Ok,
¿verdad?
Es un tema interesante.
Muy bueno.
Lo has dicho. Sí, pero opinar en contracorriente, pues, o mejor dicho, opinar
bueno,
fieles a lo que uno piensa, yo creo que es una de las características que tiene esta página. Y ahí lo dejo saber en mi reseña de Fatal Frame de esta semana y mi video reseña. Todo el mundo dice que eso es una porquería de juego, pero francamente yo lo amo.
Es una porquería de juego, pero bueno.
Es bueno, Bart, el detalle que
es una
no
porquería, pero
sentir.
Bueno. El hecho es
no,
que
es bueno,
no,
es bueno,
no es que voy a decir que voy a comprarme un VR, eso no va a pasar, pero quién sabe, en algún momento.
Yo sí quiero mi VR.
Le doy una vuelta a No Man's Sky, aprovechando que es todo lo que prometió ser y más, y que ahora solo se está hablando bien de él, pero claro, como ahora hablan bien y no es escándalo, no hacen bulla, no hacen eco de eso, pero claro, basta que se resbalen y la caguen para que tú sabes que eso salga a 8 columnas. ¡Qué bolas!
Sí, total, pero es que también, chamo, la preventa de No Man's Sky fue una cosa gigantesca. Uh-huh. Este pana, el desarrollador de No Man's Sky, ¿cómo es que se llama él?
Murray, sí, es correcto.
Ajá. El pana apareció en programas de Night Show en Estados Unidos. Era invitado, o sea, pero te estoy hablando de que esos programas donde invitan a Reggie Fils a mí, uh-huh, y a Shigeru Miyamoto, cuando Reggie Fils a mí todavía era el CEO de Nintendo, lo invitaban a él para que explicara el juego, porque la expectativa era gigantesca, o sea,
Pablo, me estás dando la razón. ¿Tú crees que un indie hecho por 14 personas
amerita
una invitación a un late night show?
Exacto. Pero para nada, o sea, en lo absoluto. De repente sí un late night show el día que ellos decidan hacer una cosa diferente. Pero no estás a la altura, por favor, de estar invitando una noche a Jason Momoa y al día siguiente a Shigeru Miyamoto y luego a este pan.
No, o sea, no invitaron ni siquiera al creador de Minecraft. Van a invitar a esta gente que
de pan.
El creador de Minecraft merece su invitación.
Claro, eso es un juego revolucionario.
Sí, deberíamos hacer un día un podcast sobre Minecraft, que por cierto yo jamás he jugado esa vaina, ya que es donde se me nota la edad.
Yo quiero. Sí lo he jugado. Sí,
todo el que tenga,
es para niños
el que rata, tenga más de 40
pero
años ya.
Es un juego.
te creo que es un gran.
Para
gran
mí juego. Es el Lego del siglo XXI, te lo juro.
Bueno, no te lo discuto, pero pasando, bueno, pasando a las noticias, para no alargarlos con una sola, la otra es que Sony anunció en su reporte fiscal del tercer cuarto de 2019 que el PlayStation 4 arrojó tres noticias muy importantes. La primera, la que todo el mundo esperaba. PlayStation 4 superó las 100 millones de unidades vendidas, que como todos sabemos en el mundo de los videojuegos, esa es la meta más codiciada para una consola.
Wow.
No solamente alcanzó las 100 millones de consolas, sino que es la consola más rápida en la historia de alcanzarlo y la única que lo ha hecho durante su vigencia, no después que salió del mercado, no después que ya fue sucedido por su reemplazo generacional.
Qué interesante.
Entonces, eso todo indica que va a superar los dos récords que le esperan, que son muy fáciles, que es las ventas de por vida del Wii, que son apenas como que 101, 102 millones, eso lo va a hacer de aquí al mes que viene, y va a superar las ventas de por vida del PS1, que son como que 104, 105 millones, eso lo va a hacer de aquí a diciembre. Ellos pronostican que para el final del año fiscal o el comienzo del próximo estarán sobre las 111, 112 millones de unidades vendidas, tomando que la proyección se mantenga donde está. Entonces es insólito. Ahora, lo que se ve difícil es que supere las ventas de por vida del PS2, porque el PS2 tiene 146 millones.
160. ¿Oíste? 160 millones, lo estoy
checando. Wow, yo lo tenía en 140.
No va a volver a suceder, fue una tormenta perfecta.
Sí, lo alargaron demasiado. Pero lo alargaron demasiado.
Play 2, que exacto, eso es como el álbum Thriller de Michael Jackson.
Ah, pero ellos alargaron demasiado la permanencia en el mercado del PlayStation 2 porque se seguía vendiendo. En cambio, el PlayStation 3 se dejó de vender.
Es que era el reproductor DVD más barato que existía. Habían casas que tenían el PS2 porque era más barato comprar eso que un DVD standalone.
Pero es que lo mismo pasó con el Play 3. Y por ejemplo,
claro, muchas personas, la diferencia es que ya los formatos físicos ya van decayendo. El Blu-ray no tuvo tanto impacto como el DVD.
Es correcto, ¿verdad?
Y otro detalle interesante también, que cuando sale el Play 3 con el Blu-ray, estaba la guerra con Toshiba con el HD DVD para ver cuál iba a ser el formato. Sí. Entonces, allí había una competencia. Lo que dice, excelente el término que utilizaste, Guzzi, y valga la jaladera de Mecate, pero es verdad, fue una tormenta perfecta. Las condiciones se dieron de una manera maravillosa para que el Play 2 arrancara y estableciera un récord inalcanzable. Aunque te diré, ¿no? La segunda más vendida aquí, el Nintendo DS, esa sí es alargada, 154 millones.
Esos dos no son se van a alcanzar. Esas dos. Entonces, se va a posicionar como la tercera mejor vendida de todos los tiempos, con prácticamente toda seguridad, porque tiene casi que a un pasito los otros dos encima que tiene, que son el PS1 y el Wii. Pero es increíble, y es la única consola que ha llegado a su quinto año con ventas todavía muy altas, aunque ya la curva ha empezado a bajar y es que tenía que suceder en algún momento. Pero es insólito, o sea, y la consola no tuvo un récord un porcentaje significativo de unidades que fallaban, como pasó con el Xbox 360, que el 360 tiene 82 millones contra 85 el PS3, pero 33% están confirmadas que fueron recompras de jugadores que la volvieron a comprar al menos dos veces. Y hay un porcentaje, sí, en cantidad de ese 33%. Pero hay un porcentaje de menos de
10%. Que la compró tres veces.
Yo conozco uno que la compró tres veces también, que fue Migi.
Migi es otro, yo conozco otra persona.
Yo confieso que jamás he comprado un Xbox, quiero un Xbox.
Entonces, el 360 está confirmado que lo compraron, al menos el 33% de esas ventas fueron compras de nuevo por personas que no usaron ningún programa de de garantía, y hay un menos de 10% adicional que se contabiliza en personas que lo compraron 3 y 4 veces. Así que esa consola posiblemente no haya vendido más de 50 millones de ¿cómo se llama? 50 millones de unidades. Así que, bueno.
Pero la Play 4 es tremenda consola para tenerla. Incluso yo creo que cuando salga la nueva generación, la Play 4 va a seguir teniendo vida como ha pasado.
Algo
con la
que
vida.
Creo que la gente no recuerda, y creo que ustedes no recuerdan, es que a mitad, un poquito más de la mitad de vida de PlayStation 3 y Xbox 360, la industria, los analistas y la prensa decían que las consolas estaban por morir y que la próxima generación era la última. Miren cómo resultó las cosas.
Ah, sí, yo recuerdo ese rumor.
No, no era un rumor. Los analistas financieros daban por sentado que las consolas, el negocio ya iba en picada para afuera, y mira cómo vamos para arriba de nuevo otra vez.
Sí, sí, pero también hay que decir, uno ha aprendido a tomar lo que dicen los analistas, sabes, con pinza, porque también en esa época decían que el futuro estaba en los lentes inteligentes de Google y ese tipo de cosas, entonces... pues los analistas no siempre la pegan.
No, son analistas, pero no deja de ser interesante.
Bueno, y lo otro es que Sony también anunció que superaron las ventas físicas con las digitales. 53% de las ventas físicas de ese trimestre fiscal fueron juegos digitales de su PSN sobre las físicas tradicionales. Y eso también es muy... muy interesante porque, bueno, la curva ya se está inclinando hacia las ventas 100% digitales. Pues, y eso hace empalme con el tema que vamos a tocar del estadio.
En eso sí la pegaron los analistas, José. Sí. A eso sí la pegaron.
A esta noticia es la que yo quería llegar.
Tú siempre has sido...
A esta es la que quería llegar. Yo solamente me conecté solamente para este momento, así que déjenme disfrutarlo. Para la gente que no conoce al Barto, debería saber que hace años
sí, Barto es demasiado chapado a la antigua.
Es una persona chapada a la antigua, y si tú le decías que el futuro era digital, probablemente lo hubieras visto echar espuma en la boca y lanzar piedra a los aviones.
Serás hablador de cabello.
No, te lo juro. Sí. Cuando yo me compré Destiny en digital, él me veía de su pedestal con asco y escupía el suelo cuando me veía.
Pero estamos hablando de Destiny, o sea,
un juego que es online. Esférica, pero no, ahora mira el Barto calladito con su librería digital, cambiando de juego en juego sin tener que pararse a cambiar el disco como los animales. Ajá. Ahora lo hace como las personas decentes de bien.
Hasta el mismo Bart tiene más juegos en digital que en físico.
Sí, esta generación. Sí, esta generación. Claro. Sí, esta más de la mitad.
¿Sabes que
más
yo,
del 3 cuartos
yo empecé
parte,
a notar
creo.
Eso fue, y debo decirle una vez más que siempre la nombro, en mi querida llamada Wii U, que nadie compró, excepto yo en Latinoamérica, que son como 14 personas los que las compramos. Y allí es donde yo empecé a tener más juegos digitales que físicos, chavo. Y en la Play 4 ya la cosa se salió de maraca. Pues yo nada más tengo dos juegos físicos. Todo lo demás lo tengo online.
Bueno, como 40 juegos la online. Tendencia ya se está inclinando. Y si este es el resultado, yo no creo que vaya a revertirse. Yo creo que ya vamos a entrar a la próxima generación, donde la mayoría de los juegos que se van a vender, al menos de esta plataforma, van a ser digitales. Y
a mí esto me da miedo, voy a decir la verdad.
¿Por qué te da miedo, vos?
Hace dos días, no sé si se dieron cuenta de la noticia, ¿saben el juego DuckTales Remaster?
Sí.
Le venció la licencia con Disney y van a retirar el juego, creo que esta semana entrando. Y básicamente la publicadora dijo, descárguenlo mientras puedan porque va a desaparecer.
Sí, totalmente. Ojo, y debo decir, yo tengo ese juego en la Wii U. Lo sacaron en oferta, no me acuerdo si fue de fin de año, de Black
Entonces,
Friday o de
¿dónde
Navidad, qué
están
sé
mis
yo.
derechos
Lo
como
compré por
comprador?
$5.
¿Dónde están mis derechos como comprador? Yo
Ese juego es
pagué.
buenísimo.
Yo
Bueno,
pagué por él.
todos esos servicios van a ser así. Ellos van a obligarte a que tú aceptes las condiciones y las condiciones van a ser que los juegos están sujetos a ser retirados de la librería, así los hayas comprado sin previo aviso y ese es el
Pero es
futuro.
que no sé
Entonces,
si has leído el
y ahora entiendes
contrato.
por qué
Ya
yo.
no eres dueño. Te dan una licencia de uso que puede ser revocada en cualquier momento. A mí eso no me agrada, la verdad.
Ya va, eso significa que si yo compro el juego y lo tengo descargado, ya no lo voy a poder jugar.
No, descargado sí.
No, si lo tienes descargado, sí.
Pero si lo llegas
Ok.
a borrar algún
Lo que
día,
no
no
puedo es
vas
que
a volver a
si
poder
lo llego a
descargarlo.
borrar, no. No va a
Qué
no lo puedes
bochinche.
descargar si migraste la consola y no pudiste. O sea, no puedes, no puedes.
Básicamente lo que
El
pasó con el juego este, el nuevo Silent Hills, el demo de Kojima,
PT.
que lo
PT.
retiraron y quien
Ajá,
lo
pero.
tiene y quien no lo tiene no lo tuvo y listo.
Pero que hay una gran diferencia, ¿sabes? Si tú tienes un usuario que haya descargado Silent Hill PT, ese usuario tuyo se lo puede volver a descargar en cualquier
No,
momento.
no,
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 no es
ya lo
así.
removieron.
No.
Ya,
Ya lo
ah.
removieron, ya no se puede.
Qué
Métete,
porquería, vale, chico. Y tú sabes que eso
métete
ha hecho que algunas consolas se revaloricen entonces
Bueno, métete
enormemente,
en eBay para que
obviamente.
veas consolas de PlayStation 4 con PT instalado, se venden por 3, 4 mil dólares.
Qué bola,
Yo
chico.
tengo el
Qué
PT
bola.
en el mío.
Ese demo fue
Qué
increíble.
bola.
Ese demo
O
fue
sea que tienes
increíble.
una consola de 3 o 4 mil dólares.
El juego, no, es que el demo
Genial,
fue
genial.
increíble.
Vamos a hacer un podcast de Silent Hill un día de estos, por favor.
Puede
Sí, por
ser, sí.
supuesto. Que
No,
hay mucho
lo
que
podemos
hablar
hacer
de eso.
en de survival horror en general.
Sí, podríamos hacerlo de sobre horror en general, pero lo bueno es que este año Silent Hill cumple 20
Sí,
años,
pero no
¿oíste?
solamente no
Y
deberíamos
ya.
cerrarlo
Pero sí,
solo, sesgarlo a
tienes
Silent
razón.
Hill. Deberíamos hablar
Pero bueno.
de Dead Space, deberíamos hablar de Resident Evil, deberíamos hablar de Evil Within. Y sí, ¿por qué no? Coletos como Fatal Frame, pues.
No, 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 ya va, no le digas. Bueno, tú le puedes decir Coleto Fatal Frame, porque tú puedes decir lo que te dé la gana. A los viejos se les respeta, pero no debes dejar de
Él
lado
habla como si
uno
él
que
tuviese
tú.
31. Y yo creo que él es un año mayor que yo. Parece que él, tú sabes, al menos
Muchacho.
me veo más joven que tú. Pero.
Pero tú sabes que es lo interesante, que no has nombrado uno que tú siempre defiendes como el primer survival horror y que yo digo que es precursor, al igual que Resident Evil, que es Alone in the Dark.
Sí.
Pero bueno, sí, deberíamos hacer eso para una
Ese es el
próxima.
primer survival horror, en mi opinión.
Qué interesante. Bueno, yo le digo a la gente que nos está escuchando, en serio, que si alguna vez jugaron DuckTales, Patoaventuras, en su NES, la
Sí, yo lo
remasterización que
jugué.
hicieron recientemente y que está a punto de desaparecer para siempre de las tiendas online, a mí me pareció muy, muy buena dentro de ese género de plataforma, si se quiere, sencilla o fácil. Tú sabes que ese juego en particular, yo le tengo mucho cariño a ese Patoaventuras, porque cuando yo lo jugué en el NES,
Ese juego es
por allá por
increíble.
1990, siendo yo muchacho, fue el primer título de NES que yo terminé en un día.
Wow.
O sea, fue por lo increíble, por un lado por lo fácil, por otro
No.
lado porque ya había desarrollado mis
Yo
actitudes como
admito
gamer,
haber
y por otro
jugado.
lado por lo divertido. O sea, es un juego
No,
muy
Pablo,
simple, chamo. Y la adaptación que hicieron
y la
HD es
música, el
brillante,
tema de
¿verdad?
la
Bueno, es muy
luna.
buena. La música, todo. Bueno, imagínatelo con los gráficos del siglo XXI. De pana es revivir la comiquita de Patoaventura. Yo
Sí.
lo disfruté muchísimo. Señores, si lo están escuchando este podcast y todavía tienen
Yo
chance,
veía la
comprame eso.
comiquita.
Vale la pena. Yo amo la
No,
comiquita,
están liquidándolo porque va a
genial, vale la
desaparecer,
pena
así
comprarlo.
que si pueden, cómprenlo. Están
Cómprenlo,
asquerosamente
cómprenlo,
baratos. ¿Verdad
cómprenlo?
que sí? Dos, tres dólares.
Admito que en la época en LES jugué no solo DuckTales, sino jugué Chip y Dale. Y el Chip y Dale es
También
buenísimo
muy
porque es
buen
como.
juego.
Porque el Chip y
Divertido.
Dale es como Double Dragon, pero Disney.
Sí. No, y este de McPath, te repito, esta adaptación, chamo, es maravillosa para toda la familia, se juega rápido, es divertido, es un plataforma clásico. Obviamente no hay que esperar que sea un Mario Bros. O un Mega Man, no, para nada, pero es realmente agradable. Cómprenlo ya, porque si no se van a quedar sin él
Bueno, para no
probablemente
desviarnos
para
del tema de la
siempre.
noticia, ese es el panorama de que Gucci dice que tenemos que tomar en serio, que en cualquier momento nos pueden quitar el juego, sea por cualquier cosa. Y no solo eso, sino que yo estuve leyendo que eso está pasando ya, no es exclusivo de DuckTales, sino que hay juegos como, no recuerdo si era uno de los DLCs o algo de San Andreas, que también lo van a quitar porque contiene música que ya se le venció la licencia y también no tienen permiso de seguir usando, y por eso hay que quitar todo el juego, y realmente es por una sola canción. Y así está sucediendo con otros juegos también, porque la compañía quebró y fue absorbida por otra, y en resumen, esa otra no tenía que es propiedad de la IP por X y Y, y resulta que también está sacando el juego de la tienda virtual. Lamento no tener en detalle los juegos porque esto salió aquí muy improvisado en la discusión, pero sí es verdad, nos pueden quitar el juego por cualquier razón.
Pero eso va a acabar, chamo, con el mercado de segunda mano, que es tan popular en países como Estados Unidos. GameStop y otra serie de tiendas deben estar temblando en este momento.
Bueno, hablando de eso, y esa es otra de las noticias. Quebrado. Exacto. GameStop está quebrado. O sea, está bajando casi que cada mes, está bajando
y no 40% se le va a extrañar
sobre el anterior mes.
Y no, exacto, se le va a extrañar. No se le va.
Yo te voy a ser honesto. Yo cada vez que viajaba para allá, para Gringolandia, no tienes idea, en la época Cadivi, cuánto disfrutaba yo meterme en un GameStop y comprar juegos usados.
Esa cadena es infame. Es infame por sus malas prácticas.
Es infame.
¿Por qué? Argumenta. ¿Qué tienes en contra de GameStop?
Bueno, ellos siempre han tratado mal a los empleados, siempre han abusado del vendedor y del comprador. El vendedor es que tú llevas un juego y
Pablo,
te lo dejan así.
Tú te llegas a un juego, qué sé yo, Nintendo World Champions Edition Gold Card, que cuesta $9,000.
Y te dicen que es un Oscar. Sí.
Te doy $3 por él.
Para ponerlo en términos realistas, tú le llevabas ahorita Resident Evil 2 Remake y te lo veían así como que, ay, ese es muy viejo, ay, cualquier excusa. Te lo quitaban como porque te doy $3-5. Y en lo que te das la vuelta, no había cerrado la tienda, ya le estaban pegando una que decía pre-owned $55 y lo pegaban en el mostrador. En serio.
Tal cual.
Yo te diré, yo en GameStop vendí, yo llevé dos juegos usados y los vendí allá. Me acuerdo que uno fue Need for Speed, el primero que salió para Play 4, que me acuerdo que me lo regalaron, lo jugué durante un rato y me dije, yo no voy a volver a jugar esto, y decidí salir de él. Me pagaron $15 por ese juego y también aproveché para vender el juego que me vino con la Play 4, que era Killzone Shadowfall. Ajá. Por Killzone, adivina cuánto me pagaron.
$1.
$2.
Sí,
seguro lo vendieron en 50.
Sí. Ahora me gustaría saber quién compró esa mierda en 50 usado. Porque ese juego no lo quiere nadie.
Sí, ese juego no lo quiere.
Ahora, oye la vaina, porque los cuentos de GameStop son tan, pero tan, que
había que, Pablo, no te puedo decir los cuentos porque son tantos que no los recuerdo. Es demasiado.
Son tan, pero es que habían managers abusaban del programa de pon tu consola en consignación para la venta. Y agarraban la consola y le sacaban las piezas buenas, tarjetas madre, y les ponían piezas de otras malas.
Wow.
Y aún así vendían la mala. Y cuando la devolvían, bueno, le intentaban hacer a la persona, mira, esa estaba así, y le cobraban a esa gente para repararla. Y cuando tú ibas a buscar la tuya, te devolvían la misma mala, como que mira, no se vendió. O sea, era una cosa impresionante de la trampa. Y ellos se...
Claro, chamo, me estás bajando a GameStop.
Y ellos se... Ah, es que tú los querías.
En su negocio, ellos también reciben consolas, supuestamente, las abren, las revisan, le dan el check ok con un técnico certificado o competente, y las vuelven a sacar al mercado ya limpiadas y probadas. Resulta que muchas veces la gente que compra las consolas, como está diciendo Barto, que fallan cuando son abiertas, no las revisaron, están todas las tarjetas madres corroídas porque alguien derramó refresco, Coca-Cola, y eso es un desastre. Eso es un desastre, de verdad.
Por Dios. Mira,
sí, ese es el problema.
Gracias a Dios quebró esa mierda.
Nadie lo quiere. Y está quebrando. Esa no dura de aquí a...
No ha quebrado, está quebrado.
Está quebrando, pero...
No contribuye a la economía. Le estás quitando el dinero que debería recibir la desarrolladora.
Pues sí. Pero mira, en otro orden de ideas, llevamos 30
minutos. Bueno, alguna otra noticia...
A la segunda sección, ¿no?
Alguna otra noticia que tengan adicional, porque de resto yo ya no tengo más.
De la semana yo creo que no, yo creo que paso, yo creo que deberíamos pasar.
Bueno, no sé si se enteraron ayer que Microsoft se filtró una supuesta consola portátil, que no es una consola sino un adaptador para convertir un smartphone en una especie de terminal para su plataforma de también de streaming, xCloud. Entonces, no sé qué cómo ven eso. Yo veo que eso hace un culazo. Están llegando muy tarde a una industria que está monopolizada por Nintendo, que es la consola portátil. Ellos no tienen historial ni experiencia en ese campo, y si lo que, no van a diseñar juegos específicamente para handheld, sino que no hay nada confirmado, ¿okay? Pero el rumor parece ser que son algo, solo juegos.
¿Eso es un rumor o realmente no, es una noticia?
Le descubrieron, o sea, una patente. No, hasta ahora Microsoft no ha salido con una noticia oficial, pero encontraron la oficina de patente.
Las patentes no significan nada. La gente patenta para proteger una futura posible inversión, pero pueden patentar y nunca usar la patente.
Eso es verdad.
Eso es correcto. Eso es verdad. Precisamente por eso, porque una de las políticas que tenemos en Rural Tech en la página web es no hablar ni hacernos ecos de rumores.
Pero al menos la patente es real. La patente es real.
Real, entonces la noticia es
puede
eso.
Ser eso.
Estoy totalmente de acuerdo con Gusi. Las patentes no significan pero un carajo hasta que se ejecuten.
No voy a opinar del tema, pero bueno, porque no sé la noticia y si no conozco no pienso opinar, la verdad.
Pero sí, en caso tal de que Microsoft decida sacar una consola portátil, olvídate que ellos no tienen vela en ese entierro. O sea, el mercado está súper monopolizado por Nintendo, pero fácil.
Lo dudo. Ellos primero tienen que recuperar la marca Xbox antes de hacer cualquier cosa. Ellos todavía están muy dañados de esta generación. Sí. Lo dudo. Para mí es una patente.
Totalmente
ya.
De acuerdo. Totalmente.
Bueno, tan dañado está que creo que eso lo mencionamos en el podcast pasado, no recuerdo, pero... El Switch ya alcanzó 35 millones de unidades vendidas en un tiempo apenas superior a 2 años y 2 meses. Eso significa que por las proyecciones que tienen de ventas, que son tan elevadas, ya superaron no solo las ventas mensuales sino de por vida en Asia del PlayStation 4, el Switch específicamente en Japón, que es el mercado primario, sino que ya está casi cuello a cuello en el mercado americano. Le está sacando 3-1 al Xbox One en el mercado americano, que es el único mercado donde el Xbox One tiene fortaleza.
Pero como eso se fortaleza. Sabe, ya Microsoft no da cifras de venta.
Ya, no, eso son... No, pero hay formas de hacerle tracking a las cifras de ventas y
pero
todas coinciden que...
Pero es inexacto.
Es inexacto, pero el margen de error... el margen de error está entre 3 millones de unidades. Pero se cree que la cantidad de Xbox One vendidos oscila entre 40 y 46 millones de unidades. No pasa de ahí. Y se extrapola a otras cosas como ser los servicios de consolas activas y todo eso. Y tracking de con dealers tradicionales, tiendas tradicionales, ventas online. Y sí, se ha llegado. Y todos los que han hecho la serie, gente seria como Nielsen, como... NPD, el consenso es que sí está entre, uno dicen 39-40, otro dicen 45-46, otro 42-43. Lo cierto es que con la proyección del Switch, con la proyección del Switch se prevé que en diciembre, que es cuando viene el impulso por la holiday season, que vamos a tener un Switch que va a superar las ventas de por vida del Xbox One. Y si no lo hace en diciembre, lo va a hacer al final de... ¿Cómo se llama? Para mediados del año del fiscal que viene. Y se ve que para febrero o marzo ya habrá superado o estará cerca de las 50 millones de unidades de Switch vendidas, que va a superar por completo a Xbox One. Una consola que va a tener para ese entonces casi 3 años en el mercado contra una que va a tener va a estar en su sexto, sobre su sexto.
En su sexto año.
Entonces, dice mucho del éxito rotundo, increíble del Switch y del fracaso irrecuperable que fue el One.
Yo no lo veo.
Los oficiales dicen que el Switch...
Yo no lo veo como fracaso el Xbox.
Está en 37 millones casi ya. 41 millones. ¿Tú no ves como fracaso al Xbox One?
Sí, yo sí.
No lo veo como fracaso.
¿Por qué no, Gus?
50 millones de consolas es una cifra respetable.
Es respetable.
Es una cifra respetable.
La competencia te lleva más del doble, sí, pero 50 millones está bien. pudiese ser mejor, evidentemente, pero no, para mí no es un fracaso.
Para que tengas una idea.
Eso sí, la marca está manchada, horrible.
Por hacer.
Ahora, que no vayas ni siquiera a acercarte a la cifra que dejó el antecesor, eso para mí es un fracaso. Sobre todo en un mercado donde las consolas tuvieron una revitalización aún mayor que la generación pasada, es un fracaso.
No es por hacer comparaciones odiosas, pero el Xbox One tiene 41 millones vendidas y la Nintendo 64, que es una consola mítica, no llegó a los 33
millones.
Sí,
pero no puedes comparar el mercado de finales de los 90, claro, para no, nada, obviamente, eran otras condiciones,
no se pueden comparar,
era otro, es muy diferente, o sea, puedes comparar con la generación pasada y con la que viene, pero no puedes comparar.
Pero el punto es que un fracaso de hoy en día, pues,
lo dijimos hace rato con el PlayStation 2, las condiciones fueron muy distintas para cada generación. Pero la generación pasada es muy parecida a esta en cuanto al planteamiento de económico del mercado de
Barto, pero
entiendo el punto.
No estoy contando las palabras. Habla.
El punto
dime.
Es que no ese fracaso no representa la quiebra de la compañía.
No, es que nadie está hablando de
la Wii U.
En el mismo sentido, yo estimo que el Switch no está compitiendo con el Xbox One. Entonces tampoco es comparable una consola con la otra, porque son para públicos totalmente distintos. Son de un espectro a otro.
Esa es la genialidad de Nintendo.
Entonces eso corrobora y reitera mi teoría.
Con el GameCube.
Eso corrobora y reitera mi teoría que siempre he insistido sobre el Xbox, que tú sabes que yo siempre he estado en contra de esa plataforma. Es porque eso no es secreto para nadie que yo. No, pero no me vas a. Pero no me vas a ver con un Xbox jamás.
Ya vemos en la próxima generación.
No me vas a ver con un Xbox.
Así decía los juegos digitales, te veré.
Así decía, bueno, chavo, nunca escupas para arriba.
No, es verdad, es verdad.
Claro, porque si no, la saliva de caerte.
Es verdad. No, es verdad. Vamos a respetar eso. Pero, no, realmente no me gusta el Xbox, pero siempre he dicho que la razón es porque esa consola es redundante. Cada plataforma debería ser única y diferente, no solo en sus juegos exclusivos, sino en el concepto. El Switch es una experiencia completamente distinta. Sus juegos son especiales, sus juegos son excelentes. Todo es un mundo, el ecosistema Nintendo es especial. Y el PlayStation, por su parte, en su estilo y el target que apunta, también lo es. El Xbox One es muy parecido a la oferta de PlayStation que ya existía, por lo tanto. Ahí tiene la razón, la gente prefirió uno y por eso la diferencia y la discrepancia entre la cifra de venta entre una y otra generación es tan grande.
Sí, eso es claro y también, repito, da para otro podcast hablar de la guerra de las
consolas. Da para otro podcast.
La gente se compra Xbox y Nintendo o PlayStation y Nintendo, pero nunca vas a ver a alguien con Xbox y PlayStation, eso es bien interesante.
Bueno que lo sacas a notar porque sí se hizo un estudio sobre eso, porque tú sabes que mucha gente habla de que, pero que mucha gente compra las dos, mucha gente compra las dos, eso es falso. Realmente, los que las compran todas las consolas son gente, créeme, menos del 2%, que es una cantidad de mercado tan pequeña que esos son los entusiastas que ves, que son los que hacen podcast, youtubers.
No, es la gente los que compra todo lo que salga.
Estamos los cuatro de Ruraltex, ninguno los tiene.
Que lo común es que siempre tienen o la consola y un handheld, o la consola y un PC, o más o menos ese es lo que
siempre es un complementario nunca se compra todo lo que está en el mercado, eso es muy cierto.
Exacto, pero eso que tiene, no, vale, yo tengo las tres, Nintendo, PlayStation, Xbox, más PC.
Mentira.
Hay, pero son el menos del 2% y eso no mueve el mercado para nada. Para nada.
Esta conversa está divina, pero vamos a ir aterrizando porque si no vamos a hacer esto demasiado largo. Pasemos a la siguiente parte del podcast brevemente, digo yo. Bart, ¿qué estás jugando tú? ¿Qué has estado jugando esta semana?
Mira, he estado muy ocupado estas dos últimas semanas, desde que hicimos el último podcast. Yo te había contado que el último que había jugado, ya lo reseñé, que fue Devil May Cry 5. De resto, lo que he estado poniéndome al día con Destiny, aprovechando que ya estamos a 5 semanas de la expansión, estoy bastante atrasado. Y aprovechando el evento solsticio que trajo un área nueva y una serie de triunfos y armaduras y cosas. Entonces estoy aprovechando y estoy subiendo bastante rápido. Cuando empezó solsticio tenía 707 y ya voy por 741, ya voy a llegar al límite. Así que prácticamente lo que estaba jugando es eso. Quería arrancar por fin Spider-Man. Pero de verdad he estado consumido con exclusivamente con Destiny y de verdad no he jugado más nada.
No, pero está bien, hombre. Destiny es un juego que parece infinito.
Del cual insisto que aún no te veo en la torre. Es increíble que Luis Carlos, que es más el triple más ocupado que todos nosotros juntos, esté ya, y yo lo ayudé en los dos últimos niveles y me consta, y lo dejo aquí claro, que no fue que yo fui adelante matando y abriéndole el paso para que él ganara. No, yo le dije, vaya usted adelante, caballero, que yo voy viendo y si veo que te empiezan a pelar, yo te ayudo. Y créeme que no lo tuve que hacer. Él venció a Gaul, él hizo todas sus dos últimas misiones y llegó a la torre y yo le dije, después damos un tour por los planetas para decirte qué tienes que hacer, cómo ir subiendo, qué misiones son las que vas a hacer cada semana. Pero por ahí va la cosa. Así que yo, a ti y a Joe, sumamente decepcionado.
Qué vergüenza no verte en la torre. Qué vergüenza.
Qué vergüenza que no he llegado a la
torre. Ya, pero termíname de decepcionar. ¿Dónde estás en la campaña todavía?
No ha salido del menú. Ese todavía está atrapado en el menú.
No voy a jugar desde que rescaté a Kader. Ahí te lo
digo. No, eso no se puede.
Eso no se puede con gente así poco seria. Me prometo que este film es fan.
Todavía en la granja. Vamos a ver. ¿Tú has visto, Bart?
Sí, todavía está en la granja.
Para el próximo podcast tengo que estar en la torre y si no que me caiga
la granja. No, anda a sembrar tomates en la granja. Chao.
Anda a jugar fútbol en la granja.
Guzzi, ¿qué estás jugando tú, Guzzi?
Yo estoy jugando Fallout 4 mientras espero el gran lanzamiento de World of Warcraft Classic.
Oh, por Dios, cuéntame de ese lanzamiento.
No sé si supieron, hace como 1 o 2 años Blizzard empezó a atacar los servidores privados porque son piratas, pues. Y esos servidores eran excesivamente populares porque simplemente jugaban World of Warcraft, pero la versión vanilla, la versión sin ningún tipo de expansión. El juego ha ido decayendo con las expansiones. Ya después de la segunda expansión, ya fue a peor. Entonces, para recuperar ese mercado, desarrollaron su versión vanilla y la van a lanzar este mes, creo que el 26. Y me estoy preparando ya con mis amiguitos para entrarle duro a eso.
Yo te digo, mi experiencia con World of Warcraft es interesante. O sea, yo lo disfruté muchísimo cuando jugaba con mis amiguitos, pero jugando solo me fastidió. Me aburría.
Yo nunca he jugado.
Es decir, MMO jugando solo es redundante, no tiene sentido. Es como jugar Destiny solo, eso no tiene sentido. No lo tiene.
Exacto, no tiene sentido.
Pero cuando lo juegas acompañado.
Jugar la campaña,
pero no cuando juegas esos juegos acompañados, no hay cosa que se le acerque.
Esta semana llego a la torre, promesa. Y lo que revela que esta semana no he jugado Destiny, pero sin embargo debo confesarte, Bart, y aquí me vas a golpear, es que caí otra vez en uno de los clásicos. Hubo una oferta en la Play Store esta semana que pusieron Diablo 3 Eternal Collection por menos de $20 y tuve que caer.
Juegazo.
O sea, es que tuve que caer, está bien, tuve que comprarlo. No lo pude evitar, además con el Necromancer, ¡chamo!
Yo no tengo ese poderoso.
Para la gente que no sabe, yo le di, o sea, le di, acabé con el control en PlayStation 3 con Diablo 3. Después llegué, compré el PlayStation 4, lo volví a comprar con el Reaper of Souls Ultimate Evil Edition, creo que se llama, y volví a volver leña a ese juego. Y ahora tengo PC y lo volví a comprar y le volví a dar leña.
Ah, pero tienes PC, no podemos jugar tú y yo.
No podemos, pero PC, o sea, ¿no? Hice triple dip.
Pero sí.
Hice triple dip y qué juegazo.
Qué barbaridad. Yo en el Play 3, échale, yo lo tenía en el Play 3, Reaper of Souls. A mí me pasó igual que a ti, que yo lo compré cuando salió el primer Diablo 3 para Play 3. Después, cuando salió Reaper of Soul, lo volví a comprar. Y allí en mi Play 3 dejé mi personaje de que llegó, lo llegué a nivel 70. Y después le di como 3. Subí, no sé
cómo. Ojo, los personajes no son transferibles. O sea, comencé en cada plataforma de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y tengo el platino en PlayStation 3 y tengo el platino en PlayStation 4 y tengo todos los achievements en PC.
¡Wow! Entonces, bueno, yo empecé a jugar esta semana con el Nigromante y me dije, voy a jugar un ratico aquí. Cuando me di cuenta me habían pasado 8 horas, porque así es ese desgraciado juego. Me encanta, soy un adicto de Diablo. Pero bueno, esta semana dejo Diablo de lado y prometo llegar a la torre. Para el próximo podcast, repito, te estaré allí. Diablo 3 Eternal Collection, chamo. Qué juegazo. Blizzard hace pocos juegos, pero los que hace son maravillosos.
Te esperamos en The Chucks.
Esperemos.
Así. Así si es que llega.
¿Tú qué estás jugando?
Tenme un poquito de fe, chico.
Sí, no, ya te perdí la fe. Ajá, ¿y tú qué estás jugando?
¿Con ese tú a quién te refieres? ¿A mí?
Ah, no, ¿a quién más?
Nah, ya estamos. Tú estás jugando Destiny, Guzzi está jugando Fallout y yo estoy jugando Diablo 3. Chévere.
Ah, ok. Y ya entremos en era ese el que estaba jugando. Yo pensé que habías dicho que lo compraste, pero no.
Lo compré y me puse a jugar un ratico y ese ratico fueron como 8 horas. Ah, y bueno, okay. Ya. Estoy en el segundo acto, repito, y con
pensé
el
pensé que había sido que... un preámbulo para decirnos cuál era el que estaba jugando, pero no que era
no,
ese.
Que te quede claro, he estado jugando Diablo, jurungando el Nigromante, chamo, y estoy increíblemente fascinado con ese personaje. Yo siempre juego con el bárbaro, soy de esos simplistas que lo que les gusta es dar coñazo y estar en el centro de la acción.
Pero, no me digas que eres titán.
El Nigromante es increíble.
No me digas que eres titán en Destiny.
Soy titán en Destiny.
No, vale, qué asco.
Qué asco.
Qué asco.
Oh, pero por Dios, vale. Esto es pura callada. Debería abrir otro personaje, chico.
No, sigue con tu titán.
Yo que les gusta dar golpe y en el medio.
Sigue con tu titán. Yo solo titán, digo que qué asco.
Pero llega a la torre.
Llego a la torre. Bueno, eso es lo que hay, papá. Todo el mundo necesita a alguien como yo, asqueroso. Solo... Siempre hace falta el party.
Bueno, entremos en materia.
Ok, vamos a retomar el tema que fue del primer podcast que se dañó, que consideramos que fue una discusión muy interesante, pero ahora vamos a ver si la balanceamos un poco más. El tema fue el streaming, a propósito de lo que es el Google Stadia, que está bastante agresivo, y bueno, ahí vamos a tener pronto un nuevo Connect, que es una especie de, como el Nintendo Connect, pues lo llaman así, son unos videos ya pregrabados donde la compañía hace su presentación bien bien preplanificada, con su coreografía, su guión, y todos esperamos saber ya los últimos detalles, porque ya la plataforma va a salir. Ok, streaming. Para los que no saben, ¿qué es streaming?
Estoy leyendo que este Connect va a ser durante la Gamescom 2019. Y es interesante ese evento, por cierto.
Sí, bueno, el streaming, ¿qué es? Jugar con un servidor remoto, en cualquier dispositivo que tenga la capacidad y una transmisión de internet adecuada para poder recibir en tu terminal solamente la transmisión de video. Y bueno, tú das los comandos desde el control. Todos sabemos que el problema ha sido el lag, el input lag. Y ahí tenemos pues el streaming. Amenazan las otras plataformas. Sony lo intentó con su fracasado Now. Xbox va a intentarlo con una tecnología superior que está basada en sus plataformas de servidores regados por el mundo. Y se llama Project xCloud. Ya hay una compañía que debutó que se llama Shadow, que lo está haciendo con una tecnología similar a la de Xbox y parece que funciona. Y aparentemente Sony tuvo la iniciativa de acercarse a Microsoft para utilizar la plataforma Azure de Microsoft para poderse aliar y en servicios comunes, principalmente relacionados con streaming. A todas estas, esa alianza se perfila como una alarma que ellos sintieron con Google cuando anunció su Stadia. Entonces, ¿para dónde vamos? La pregunta es, ¿Stadia va a funcionar sí o no?
Nadie lo sabe.
Esa es la pregunta de las mil lochas. Y si nosotros jugando a la futurología, yo creo que si proyectamos en el tiempo, te estoy hablando de aquí a 20 años, yo creo que sí se va a llegar a eso.
Ah, no, claro.
Se va a llegar a eso, eventualmente.
Eventualmente. Pero si estamos hablando de la próxima generación. De cara a la próxima generación, como una aplicación práctica.
Acaba de tomar un punto muy importante.
Eso no va a funcionar.
Es que el streaming tiene muy mala reputación porque llegó muy pronto. El streaming no es nada nuevo. La primera compañía creo que llegó hace como 8 años. ¿Ustedes se recuerdan lo asqueroso que era el internet hace 8 años?
Se llamaba OnLive. La primera.
OnLive. Uh-huh. Creo que fue la compañía quebró. Creo que fue un intento de lavado de dinero. No recuerdo exactamente qué pasó con esa compañía. Pero
fue un culazo.
Sido tantos intentos que han sido muy prontos que realmente ha hecho mala reputación porque fue muy temprano. Entonces la gente siempre está con ese escepticismo de ahora sí va a funcionar. No lo sabemos.
¿Sabes qué?
O sea, ¿tú crees que va a ser un cambio? ¿Tú crees que va a ser un cambio de paradigma? Porque para mí es como el VR o el 3D en el cine. El 3D en el cine debutó en los 50.
Estás equivocado.
Ajá.
Porque esto no es
y nunca una, pegó.
Esto no es un fad en el sentido de ofrecernos experiencias. Esto es un gaming puro y simple con una pantalla y un controller. Creo que estás
totalmente.
Creo que estás dejando de lado
su
potencial porque por el problema del internet. Pero simplemente visualiza qué sería jugar en cualquier dispositivo que tenga nada más Google Chrome sin ningún tipo de hardware.
Sí, se ve como alcanzar? Una panacea. ¿Cuánta gente puedes alcanzar? A todo el mundo.
Que tenga
potencialmente todo el que tenga un navegador de Google Chrome.
Claro, porque
podría ser un potencial.
Ellos no lo quieren limitar a una. A
las consolas AAA.
Ellos no lo quieren limitar al paradigma tradicional de una consola, que es una cajita debajo de un televisor, sino que lo quieren extender a plataformas móviles como tabletas y smartphones, y lo quieren extender también a laptops, cualquier cosa que tenga una pantalla y una conexión a internet. Entonces, sí, hay un potencial de llegar a todos, pero. Ese mercado.
Pero a corto plazo va a ser un culazo. Punto.
Sí. No, quiero.
Va a comenzar muy lento. Radical. Va a comenzar muy lento, eso estoy seguro.
Extremadamente lento. O sea, extremadamente lento. Va a ser un nicho. Y va a ser un nicho atado a ciertas áreas donde se beneficia y se dan todas las condiciones ideales para que la interactividad sea lo más transparente posible. Mínimo input lag. Pero
yo creo que la gente,
las pruebas.
Yo creo que la gente que va a adaptar primero eso no le va a importar mucho el input lag. Porque el hardcore gamer es el que le interesa eso. Y el hardcore gamer tiene su hardware. Le va a interesar hacer streaming.
El hardcore gamer tiene su PC. Okay. Su PC que tiene controlado todo el input lag. Que tiene su mouse de gaming, su teclado de gaming. Todo cableado, ellos no van a interesarse por eso. Estamos hablando de que ellos están apuntando al mainstream y ese sí es verdad, como dice Guzzi, no van a pararle mucha bola al input lag y sobre todo si van a jugar juegos como Minecraft o juegos de platformers y cosas así, de racers, no van a ver gran cosa, pero los esports, eso sí, los esports hardcore, esos no van a...
No se van a
sentir satisfechos.
Esa gente no te aguanta 10 milisegundos de delay. Esa gente es inmamable.
Exacto. Sí, es verdad.
Totalmente. Bueno, pero es que estamos hablando de gente que se juega premios de millones de dólares
no,
y de cientos de millones de dólares.
Es una profesión. Y como una profesión, tú te lo tomas muy en serio.
Es una profesión, tú lo has dicho.
Te lo tomas muy en serio.
Y los que se lo toman en serio, por supuesto.
Son disciplinados.
Y tú en una profesión, tú no vas a tomar la opción barata fácil. Errores. Tú te vas por los
Mira, yo no soy...
O sea, lo interesante...
Mira, pero escúchame, si yo no soy... soy jugador de esports, que no soy profesional en eso, pero cuando yo me siento a jugar Destiny, es la única vez en que yo realmente conecto el control al play para eliminar el pequeño lag que añade el Bluetooth, y mi consola siempre está pegada por cable NAT, perdón, por cable Ethernet, usando NAT 1, yo aquí hasta quito el Wi-Fi, quito todo, para minimizar... Por supuesto, tengo una desventaja que tengo lag con mi internet, que no es nada bueno, pero dentro de lo malo es un internet bastante decente. Pero yo minimizo esas cosas porque no tengo el input lag que le dan los LCD porque uso plasma. El plasma tiene cero input lag. No tengo input lag en el control porque si usas la segunda generación de control de PlayStation y lo conectas por cable, él elimina el Bluetooth. Y si conectas por Ethernet, también eliminas el otro poquito de lag.
El Wi-Fi tiene
Si el
un lag
Wi-Fi,
inherente.
un. Sí, un. Exacto. No importa qué tan cerca estés del transmisor, el Wi-Fi te va a agregar hasta 50 milisegundos de lag. Y increíblemente el control de Bluetooth creo que son 15, 20 milisegundos. Entonces yo elimino todas esas cosas para tener una competitividad un poquito más estable, y si funciona. Y si juego con todas esas cosas, Wi-Fi y todo eso, se nota cuando juego online
Ya
en un
me estás
FPS.
diciendo que Stadia no está dirigido para ti. Entonces,
Exacto, no
¿qué,
lo
qué te
está dirigido para mí, no
parece,
está
qué
dirigido.
te parece verlo como un producto que no es para ti, verlo para otras personas, para que no lo veas tan negativo?
Sí, creo que va a tener un atractivo. Ahora, el otro problema que va a tener es que no todas esas personas a las que les va a parecer atractivo tienen las condiciones, tanto de las condiciones regionales de un servidor
A
cercano, y
eso
no van a
es lo que
tener
yo quería que llegara.
una buena conexión. Porque acuérdate que para que funcione esa tecnología nueva, que es superior a la de Sony, del PlayStation Now, ellos tienen que tener un espejo con los mismos juegos instalados en un servidor que no solo está en tu localidad, sino que tiene que tener una alianza con tu Internet Service Provider, tu ISP. Entonces, esas condiciones hacen que ellos minimicen y sea lo más transparente posible. Pero no todas las personas van a tener eso y no van a tener condiciones. Hace rato estábamos conversándolo antes del podcast, antes de empezar a grabar, que el podcast que escuchamos en común, de Colin, el compañero de él, vive en Los Ángeles, que es una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, y él tiene 1 o 2 megas por segundo, y lo ha dicho varias veces, y tiene más. Bueno, me hace sentir incrédulo de que alguien en Los Ángeles tenga 2 megas cuando yo tengo 8 a 10 en este monte.
Estando en Caracas.
Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que aún en el primer mundo, en ciudades como Los Ángeles, haya personas que... Y él insiste que no hay forma de que proveedores que sí dan esa señal lleguen ahí, le den esa señal. Entonces, no todos tienen 30, 40, 50 solo porque viven en el primer mundo. No todos tienen
Hay
fibra óptica porque viven en el primer mundo. Entonces, esas condiciones van a variar muchísimo. Entonces, que sea apetitoso para personas que no le importan esas cosas, como lo acabo de decir, esas personas van a encontrar ese obstáculo. Entonces va a depender de demasiados factores, por lo cual no es un mercado seguro, como que compre una consola en una caja, ábrela, conéctala al televisor, pégala al internet, no importa tu velocidad, es simplemente para hacer mantenimiento y vas a jugar.
Yo totalmente de acuerdo, y esa es mi gran pregunta. O sea, Stadia va a estar así de lo más en perfecto castellano. Stadia va a ser un servicio que vas a poder disfrutar al máximo precisamente si no te interesa. ¿Entiendes a lo que me refiero?
Sí,
La
ahí es
gente
donde quería llegar.
que
Lo dijiste por mí,
ese es el
Pablo.
gran punto. Ok.
Hay
Yo
otro
creo que
obstáculo que van
Stadia
a
es
tener.
masificar el mercado. Punto. Eso no es para el
Sí, yo.
gamer casual.
Bueno, define, porque puede ser para el casual, pero como puede ser para el mainstream no hardcore,
No, el
que
común y
ahí es donde está el
corriente.
grueso del
El
mercado.
común y corriente. El común y
Sí, el
corriente.
que
El
compre
gamer
la
común y
consola para
corriente.
jugar nada más FIFA y Call of
Exacto.
Duty, y eso es todo lo que
Exacto.
compran en una generación.
Y si eso es todo lo que
La
juega,
parte más.
es una persona que se puede incluso, qué sé yo, pensar, mira, me puedo ahorrar el hardware y simplemente jugar el juego que quiero y se acabó.
Exacto. Pero ahí viene el otro obstáculo, porque ya vimos que los costos son altos de Stadia. Los costos son.
¿Cuánto van a ser los
Bueno,
costos? ¿A qué
ellos van
refieres
a
con alto? Sí, es
supuestamente, y
elevado
ahí
el
esa es la
costo.
controversia, que ellos van
¿De
a.
cuántos son los costos que
Bueno,
se han hablado?
no han dicho exactamente cuáles son los costos, aparte de una tarifa mensual de $9.99 con una
Es
premium
una
de
tarifa
$15.
mensual y cada juego que quieras jugar debes
Lo
comprarlo.
tienes
No es
que comprar.
como un Netflix.
A mí,
No es como un Netflix que tiene un
eso es lo que me
catálogo.
parece a mí repito, valga la expresión, la cagada del pato macho. O sea, ya va. Tú vas a pagar $10 mensuales y luego más el servicio premium 15 y no vas a tener ningún juego. O sea, pero, ¿a quién se le ocurre?
Pero con la maravilla que yo veo como modelo, que es Xbox Game Pass, que Xbox solo te pide la mensualidad y te da un catálogo para que los bajes y los juegues local. Ese es mi ideal. Eso es lo que quiero.
Ojo, y un catálogo bueno, ¿eh?
Lo dijimos en el podcast de los servicios. Ese es el ideal por lo cual se va a definir la próxima generación.
Pero llegar a esos acuerdos es muy difícil.
Es que es difícil porque, ¿cuál es la piedra de tranca de Game Pass? Que Activision, Ubisoft, EA no quieren dar sus juegos. Sus juegos triple A, sus juegos, sus gallinas de huevos de oro. Claro. Precisamente porque esos juegos dan mucho dinero en el arranque inicial de su debut. Esos juegos venden mucho a largo plazo. Esos juegos tienen un gran seguidor. La mayoría tienen ediciones anuales, tienen servicio. Y si agregamos todo lo que es entradas adicionales por microtransacciones, como por ejemplo, FIFA es el juego más vendido del mundo, vende 25 millones de copias promedio al año. Pero tú sabes que FIFA hace más dinero con sus microtransacciones, con el Ultimate Team, que es el
fútbol.
Hacen más dinero. Entonces, a ellos no les conviene eso. Agrega adicional que está hace conflicto de intereses porque Ubisoft tiene su propia tienda llamada Uplay, EA tiene su propia tienda llamada Origins,
y Activision tiene Battle.net.
Tiene Battle.net. Entonces, las tres grandes tienen sus propias tiendas. No quieren hacer sangrado cross-sell entre sí. Todos quieren la mejor exprimir lo máximo de sus propiedades intelectuales. Que si Xbox Game Pass tuviese esos catálogos, fuese... Mira, yo pienso que no hubiese esa discrepancia entre PlayStation 4 y Xbox One como la discutimos hace rato.
Sí, todo el mundo tendría el Xbox Game Pass.
Claro, $10 mensuales y todo el catálogo abierto. ¿Qué es lo que lo mata?
Sí,
esas dos pero cosas. Eso no va a ocurrir. Que los terceros no quieren nada con Xbox con eso y que Xbox no se puede apoyar en un catálogo sólido
¿Ustedes han interiorizado lo que es esa oferta? Por $10 tener un catálogo de juegos.
Es increíble.
Yo cuando era niño me compraban, yo tuve todas las consolas, pero me compraban uno o dos juegos y el resto tenía que cambiarlo con mis amigos. ¿Ustedes se imaginan como niños?
Más o menos fuimos todos así.
Imagínate siendo un niño teniendo acceso al catálogo de una consola.
No, hombre.
¿Cómo han cambiado las cosas?
Para que nunca salgas de tu casa.
¿Cómo han cambiado las cosas? Ya los videojuegos ya es algo súper alcanzable. Antes era muy elitista.
Claro.
Yo jugué como 40 juegos con mi Sega Genesis en los años 90, pero yo nada más tenía dos y hacía lo mismo que tú, ¿sí? Intercambiarlo con mis amiguitos.
Yo también intercambiaba.
De manera, porque no te quedaba otra, ¿no? Bueno, yo hubo una época que alquilar en Blockbuster era lo máximo.
Yo también alquilaba.
Y nada más lo tenías por 3 días y eran 3 días los que no querías dormir.
Ahora la mamá al niño le paga $10 y tiene una cantidad descomunal de juegos disponibles.
Por eso, así. Entonces ese es el gran problema. Game Pass lo que lo tiene retenido es que, por un lado, Xbox no tiene un catálogo de juegos exclusivos con que tener una sólida oferta propia, y por otro lado los terceros no se quieren meter. Entonces ellos han tenido que recurrir mucho también a catálogos viejos, a juegos de terceros que ya cuando los abandonan, sí, vale, toma, cógelo. Pero...
Y acabas de dar también con un punto interesante, Bart, que es los juegos exclusivos. Repito, yo cuando hacía las entrevistas a los especialistas de la industria, sobre todo los de Nintendo, me ratificaban una máxima por la que ellos seguían y que es verdad. Dice que la gente se compra la consola por los exclusivos que te permite esa consola.
Eso es cierto.
Eso es así.
Yo estoy en desacuerdo.
Los juegos te venden la consola.
Pero eso es cierto. Mira cómo ha sido el catálogo de PlayStation esta generación. Increíble. Más grande inclusive que el de la generación anterior. Entonces.
Y no me llama la atención ese catálogo.
Pero eso es cuestión de gusto. Pero el grueso del mercado, sí.
Por su excelente software. La gente se compra un Nintendo para jugar Mario y Zelda, porque no lo puede jugar en otras consolas. Eso fue lo que los ha mantenido a flote todo el tiempo. Y es a lo que yo quería llegar con Stadia. Yo digo, hasta que Google Stadia nos saque un exclusivo que nada más puedas jugar allí y que sea un AAA, al punto de poder competir con maravillas como God of War o con Halo de Xbox, para mí Stadia no va a arrancar.
Halo no existe de Halo 3.
Pero el punto es que en Halo 3, tú lo has dicho, hizo ruido. O sea, la gente se compraba un 360 o se compraba un Xbox One para poder jugar con Master Chief. Porque precisamente es lo que te hace la diferencia.
Yo no voy a decir, que tengo la razón, pero en mi punto de vista, los exclusivos no tienen tanto peso como ustedes dicen. Y lo que te ata a una plataforma u otra es tu lista de amigos.
¿Sabes qué es lo triste? Que para que tú veas que los exclusivos sí tienen fuerza, Sony ha tenido unos repuntes de ventas fuertes, medibles, de ventas de consola, cuando ha sacado un promedio de 2 exclusivos que han vendido 10 millones de copias al año, precisamente cuando esos juegos no tienen ni servicios, ni microtransacciones, y ni multiplayer. Te pongo la lista de los juegos. God of War. Spider-Man. Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, y potencialmente puedes anotar ya desde una a The Last of Us 2, y quizás Death Stranding.
Me estás hablando de juegos. Estás hablando de juegos en una plataforma de 100 millones de unidades. Uno de cada 10 personas tiene juego. Uncharted... No me parece nada descabellado ni algo para
no, pero, las estadísticas. Pero cuando salió Uncharted 4, no habían 100, ni siquiera 50 millones y los repuntes fueron enormes. O sea, estamos hablando de que no es cuánta base de usuario había, sino que cada uno de esos juegos propiciaba o provocaba un repunte en las ventas del hardware. Y eran juegos que eran single player, sin multiplayer, sin microtransacciones, y la mayoría sin DLC. O sea, eso es inédito. Y eso es una demostración. No es que ocurrió con una sola. Tú dirás, bueno, eso fue un fenómeno porque fue nada más Spider-Man. No, mi pana. Pasó con Spider-Man. Pasó con God of War. Pasó con Uncharted. Pasó con Horizon. Estamos hablando de 4 juegos que sobrepasaron 10 millones de unidades vendidas en distintos puntos del mercado. En distintos puntos de la vida de la consola, donde no importa cuántas unidades habían vendido, él simplemente vendía y punto. Sí tienen peso.
Y si me permite añadir a tu argumento, Bart, y no es por querer destrozar a Gucci, ¿no? Pero también está ocurriendo con la Switch. También está ocurriendo con la Switch.
Exacto.
Lo que mantuvo a flote a Nintendo en la Wii U era que cada vez que Nintendo sacaba un exclusivo poderoso, la Wii U repuntaba aunque fuera muy poco en ventas. Estamos hablando, y cuando
pero
sale
ya la va, Switch, ya va. Pero ¿qué repunte estamos hablando?
Un catálogo.
¿Qué repunte estamos hablando?
Repunte.
El Wii U no vendió. Creo que no vendió más que el Vita.
No, para nada.
No, o sea, no vendió más que el
apenas 13 millones
de copias. Pero, y el catálogo de Wii U es increíble. Entonces, ¿qué me estás diciendo?
Es maravilloso. Pero precisamente...
Mira, ahí sí te voy a decir que eso es un misterio. ¿Por qué el Wii U no vendía si los juegos son increíbles? Qué increíble que esos mismos juegos se están remasterizando o portando para el Switch y están vendiendo bastante.
Entonces, ¿qué me están diciendo?
El gran éxito de la Switch... Lo que te quiero decir es que el gran éxito de la Switch se debe en buena parte a la cantidad maravillosa de exclusivos que solamente podías jugar en Wii U y que en aquel momento no jugaste. Y el misterio se aclara fácilmente cuando sabes que los third party le quitaron prácticamente todo su apoyo a la Wii U. En la Wii U tú no podías jugar prácticamente nada de Electronic Arts y muy pocos de Ubisoft. Eran
consola
que nada más podías jugar.
Nómbrame juegos de Ubisoft y de EA Games que sean importantes en Switch que los desconozco. Que ha salido así re
no hay, solamente Mario Rabbids es el único de Ubisoft, pero es que no hay juego. Es que el problema, ahí no tienes razón,
pero,
Pablo. No,
la,
no tienes razón,
que puedes jugar
no tienen que ver los terceros.
En la Switch, por ejemplo, puedes jugar Diablo Eternal Collection,
escúchame,
¿oíste? En la Switch puedes jugar Eternal Collection, en la Switch puedes jugar Doom 2016, en la Switch puedes jugar los dos juegos de South Park, tanto de Stick of Truth como el de
Pero
de
no son juegos rompedores. No es un juego of War.
No son rompedores ninguno.
Pero
no
son juegos third party que puede jugar.
Le da valor agregado a la consola, pero no lo veo como que algo que...
Le da valor agregado. Ojo, pero le quitaba, ojo, repito, es un mercado, repito, es un nicho, es un ángel, es una cosa diferente a la Wii U, y la Wii U se veía como competencia directa. En ese sentido, ni tuvo apoyo de third parties y tenía los peores gráficos y la peor.
El problema que ocurrió es que la gente creía que el Wii U era el mismo Wii, hubo mucha confusión en el mercado, y eso hizo que la gente ignorara.
La gente creía que era un accesorio.
La gente ignoraba, porque se llegó a dar el caso, obviamente esto no es estadísticamente medible ni significativo, de personas que iban a las tiendas y compraban Yoshi's Woolly World, llegaba a su casa y lo devolvían porque no corrían su Wii, y resulta que no, sí, eso pasó en varias, mucha gente que compró eso. Y, oye, no corre, porque, o sea, te están dando juegos de tempranos dentro de la plataforma. Pero sí, los exclusivos tienen peso. Y Sony lo demostró esta generación.
La Switch lo ha demostrado por su venta.
No sucedió, pero tenemos
que... Y no voy a decir que me da totalmente la razón, pero hay algo ahí.
Hay algo raro.
Sí, pero esos exclusivos le dieron una fuerza de arranque increíble.
Solo hay dos exclusivos de Sony que vendieron mucho, fueron muy popular, que no llegaron a las 10 millones, pero también ayudaron a dar ese repunte. Uno fue Bloodborne y el otro fue Persona 5. Pero si tú te pones a ver la lista de exclusivos, 10 universales en la crítica, que superaron millones y millones de copias y no tienen ni siquiera multiplayer, la lista es grande. Entonces, no hay nada.
Cuando yo digo que la lista de amigos importa, no es porque sean multiplayer, simplemente es porque es donde están tus amigos. Y
exacto, todo
lo que te lo voy a extrapolar como cuando existían los BlackBerry, que estaba el BB Pin, que era importante tener tus amigos en esa lista, algo así.
Nunca tuve esa basura de teléfono.
Pero fue importante. Pero sí, culturalmente fue importante.
Sí, yo sé, fue importante.
Si no tenías BlackBerry,
a mí me veían así de arriba para abajo, como un plebeyo, un peasant. Cuando, tú no tienes PIN, no tienes BlackBerry, qué bolas.
O como sucede hoy en día con el iMessage de Apple, que si no tienes el icono azul, eres escoria. Eso solo sucede en Estados Unidos. Que no existe WhatsApp allá.
Ay, qué risa.
Pero lo que te quiero decir es que, como yo lo veo, ustedes ponen los exclusivos como que lo más importante, y yo lo veo como que es parte de la ecuación para que una cosa sea atractiva.
Es una parte importante de la ecuación.
Pero no lo es todo.
Para mí, no estoy diciendo que sea todo, pero para mí es crucial e indispensable. Y prueba de ello, ahí tienes el Xbox One, que no ha pegado con
esa parte. Esa consola murió, nació muerta, disculpen. Eso no tiene nada que ver con
exclusivo. Nació muerta, pero ha tenido buenos repuntes porque esa consola tuvo ciertos, vamos a decir, elementos competitivos. Uno fue, aunque es controversial, el backwards compatibility. Hay gente que dicen que eso ayudó, pero estadísticamente se ha demostrado que la mayoría de los jugadores de Xbox One no le paran mucha bola a eso. También está el hecho de que ellos agregaron muchos elementos a los servicios, también el Game Pass. Ellos fueron los primeros en colocar el disco duro externo para poder ampliar.
Tienen que innovar para intentar tapar hueco exclusivo.
Ellos lo tuvieron que hacer a propósito porque la consola no se le puede hacer servicio doméstico para cambiar el disco como el PlayStation 4 o el 3, pero ellos sí tuvieron que motivarse a innovar en áreas donde pudieron dar un poquito de vamos a decir, una ventaja con respecto a la competencia, ya que ellos en materia de juegos propios no tuvieron pie en esta generación.
Pero no nos desviamos fuertemente porque Stadia, como se llama esa cosa,
Stadia
no necesita un exclusivo para salir adelante. Necesita una base de usuarios, y como tú lo dices, esa base de usuarios necesita un muy buen internet. Y eso no está masificado.
No está masificado.
Pero tú pagarías por un servicio como Stadia si tú ya tuvieras, porque además vas a tener que comprar el juego. ¿Tú qué preferirías?
No es cuestión de preferencia.
Una nueva plataforma de streamer.
No es cuestión de preferencia. Es cuestión
o jugarlo en tu consola clásica.
No, es una cuestión de.
Yo quiero jugar en local. Eso no es discutible conmigo. Yo juego local en.
No están viendo la gran. The big picture.
Sí, te. claro, tú lo que dices es que si la mayoría de tus amigos
no, tampoco viene amigos, están viendo Stadia como una plataforma.
Explícame entonces.
Están viendo como una plataforma tipo PlayStation, Xbox. No, Stadia ya están viendo que cualquier cosa que tenga Chrome va a llegar. Empecemos por ahí. No está algo cerrado o una cajita. Yo lo veo como algo situacional. Yo, ahorita en mi vida, mi trabajo está siendo un poco menos oficina y más de campo. Y en ese campo yo tengo unos huecos donde no tengo nada que hacer. Yo sí me pagaría mi mensualidad para jugar un rato ya. Fácilmente. Y tengo el internet para hacerlo.
Okay.
Pero es mi situación.
Yo no estoy seguro. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, hablando de Blizzard, de la reacción que tuvo en el BlizzCon el anuncio de Diablo en teléfono? Chamo, la gente se molestó.
Pero ahí estás equivocado. Tú no vas a ir a un BlizzCon.
Sí, pero donde Diablo tiene un grupo.
Escuchen,
un grupo muy
no,
serio.
Escuchen. El BlizzCon es una conferencia para y solo exclusivamente jugadores extremadamente hardcore de PC. Cuando tú pagas,
eso es verdad. Eso es
cuando
verdad.
Tú pagas una entrada cara para entrar a BlizzCon, más el pasaje, el boleto aéreo, más estadía para ver juegos de PC y te anuncian una porquería mobile, por supuesto que la reacción va a ser negativa. Estás traicionando verdad, a tu base sí, de verdad. Usuario. Entonces ese ejemplo no aplica aquí.
Totalmente. Pero a ver, aplica en el sentido, y si me permito rebatir, de que precisamente es esa base de usuarios premium quienes van a tener las características para jugar bien, para poder jugar bien Stadia cuando llegue a salir. Y ellos son los que lo van a rechazar.
No, yo tengo un compañero. Entonces, yo tengo un compañero de trabajo que quiere, que le interesa el gaming, pero no quiere comprarse el hardware. Y tiene buen internet. No sabe qué es el Stadia.
Okay.
No sabe que existe.
Pero lo que no sepa, tú lo ves ahí.
Pero es un target. No sé si se daría la suscripción.
Ahora,
yo no le he hablado.
¿Cuántos hay como él como para hacerlo significativo?
No lo sabemos.
No lo sabemos. Y que ese como él tenga las condiciones de internet apropiadas y a la vez que cuente con que Stadia esté en su localidad.
No lo sabemos.
Eso
también es otro
por
punto.
Eso es que yo estoy pronosticando que eso va a ser extremadamente lento, un culazo o en su mejor.
No va a ser un culazo, va a ser lento. Pero recuerda.
O en su mejor forma va a ser como va a ser.
Recuerda que los negocios lo que importa es quién llegue primero.
Tú sabes que a mí no siempre quien llegue primero, porque la industria del gaming, ojo, eso que acabas de decir es genial. Porque precisamente el refresco líder del mundo es Coca-Cola, y Coca-Cola fue el primer refresco en la historia. La industria líder en el mundo de alquiler de vehículos es Hertz, que se fundó al mismo tiempo que Henry Ford inventa el modelo T. Pero, ¿qué sucede con la industria del gaming? La historia nos ha enseñado que ser el primero no siempre es garantizar tu futuro. Y no estoy hablando de Atari, sino me traigo un caso más reciente de una compañía que lamentablemente cometió muchos errores, que fue Sega. El Dreamcast, y corríjame si me equivoco, fue la primera consola en la que se podía jugar internet. Estuvo adelantada
no,
en la época. Con el Dreamcast cuando el internet, ¿no?
Hubo una anterior. No sé decirte, pero
mira,
los servicios.
Échale, hubo una anterior.
Inclusive el Mega Drive, pero, Genesis, tenía servicios online.
Tenía servicios online, tú lo has dicho, pero como tal, Dreamcast fue la primera consola que tú podías conectar directamente el cable telefónico y conectarte a internet.
Tenía el modo incluido. Sí, eso es correcto.
Y tenía el multiplayer para jugar cuentas.
Tenía Star Fantasy Online. Era el juego.
Sí.
Exactamente. Yo me acuerdo haber jugado Quake Arena también online en esa consola. Y fue una cosa revolucionaria para la época y maravilloso, pero repito, a destiempo. O sea, el juego online después, la PlayStation
pero,
2 es la que ni siquiera la PlayStation.
Pero tu ejemplo, aunque la base es correcta, después, no estoy de acuerdo porque lamentablemente lo mató la tormenta perfecta de PlayStation 2. Yo creo que eso.
Totalmente.
Que eso
lo mató por completo el Play 2 al Dreamcast. Pero fue una, repito, ellos llegaron primero e hicieron eso primero. Y yo creo que por ahí viene la cuestión del apurar el streaming, ¿sabes? Pegar primero y convertirte en la Coca-Cola.
Exactamente, por eso es que ha fallado tanto. Hertz, por eso es que ha fallado
y
tanto.
Por eso es que están apostando.
Pero ¿qué pasa si esta
todo
vez
todo el mundo quiere llegar primero y lograr la base de datos o el primer Netflix?
Pero ¿qué pasa?
El streaming de televisión, pero Netflix fueron los primeros en llegar en
Pablo, esta. Pero ¿qué pasaría si esta vez es el momento? Ahí cambia la cosa.
El mundo cambiaría para siempre, totalmente.
Sí, eso es correcto. Existe esa posibilidad.
Y ojo, hay que reconocer que Google, si una empresa puede llevar a cabo eso a nivel de capital,
tiene el músculo,
o sea,
financiero.
El riesgo,
tiene el músculo financiero.
Tiene el músculo financiero y el músculo logístico es Google. Google es dueño del planeta.
Ahora,
han
visto las ahora de esa tenga, tengan con... en cuenta que Google también abandona proyectos como nadie.
Sí.
Tengan en cuenta eso.
Grandes fracasos.
No fracaso.
Google Wave, por ejemplo.
No fracaso. Ellos les gusta mucho si algo no es lo que ellos esperan, lo matan sin pestañear. Y se van a lo siguiente.
Los lentes de Google. No tienes idea de la emoción, chamo. Yo que estuve viajando por el mundo durante esa época, la época en que los lentes, los anteojos de Google supuestamente iban a cambiar el mundo. Yo me acuerdo, eso generaba pasiones en todos lados, en todas las ferias electrónicas. En el CES, en el IFA, en el...
Pablo, yo eso lo veía como el nuevo, ¿sabes eso? Auriculares Bluetooth, sí, que eran de papá viejo, pues, que parecías un gran idiota.
Total.
Para mí esos lentes eran eso.
Sí, pero eso generaba emoción, que se decía que iba a sustituir el celular a la larga y todo, aire, chavo, o sea.
A mí me pareció
una
ridícula.
Pero era una euforia gigante.
No, a mí no.
Y al final lo sacaron. A mí sí me emocionaron. Yo sí te voy a decir que yo me emocioné. Yo tengo ese problema. Yo me emociono muy fácil con la tecnología.
No, pero eso es bien.
Y yo creo que...
Eso es bien.
Sí,
eso
es bien.
Sí. Yo tengo ese problema. Y yo creo que Google Stadia, si ellos no han abandonado este proyecto, yo creo que sí, esto sí lo van a llevar hasta el final, en que por lo menos la cosa va...
¿Ustedes han visto las pruebas de Shadow? Por lo menos las hizo Linus en Linus Tech. Si funciona, si lo aplicas como lo hasta... Shadow es exactamente igual a Stadia y es exactamente igual a xCloud. Y funciona, siempre y cuando las condiciones...
Es que no tengo...
De hecho,
no tengo duda que funcione, porque si no, no lo lanzarían. El problema es lo que estás diciendo. ¿Hay esa base crítica de usuarios que tengan el internet requerido y que sea rentable?
Ahí está.
O Google va a tener que comerse unos cuantos años de pérdida. No sabemos.
De repente, para arrancar, tienen que correrse unos cuantos años de pérdida.
Bueno,
pues tú sabes que será también.
PlayStation,
tanto, vamos
PlayStation
a ver,
3 nunca dio ganancia.
La generación que viene.
PlayStation 3 nunca dio ganancia. De hecho, Sony perdió billones de dólares con esa consola.
¿En serio? Sí, la Play 3 vendió más de 80 millones
pero
de
dólares. No,
pero vendían a pérdida.
A largo plazo.
Casi 90 millones
vendían
de dólares.
Vendían a pérdida.
No fue,
era
a
muy costosa.
No fue rentable.
Era muy costosa.
Wow.
El Blu-ray era muy costoso.
La plataforma Xbox jamás ha sido rentable desde la primera hasta la actual. Nunca han dado ganancia.
El 360 iba a ser rentable, pero se rompía.
Microsoft.
Se rompía, exacto. Ese sí iba a ser rentable. Era barato, era más fácil de desarrollar.
Pero se rompía.
Pero bueno, pasó.
La cagaron.
O sea, ustedes están diciendo que la única de las tres grandes compañías que
Nintendo,
que da ganancias es
Nintendo. Nintendo siempre ha venido a ganancias. Nintendo siempre ha vendido a ganancias.
Nintendo siempre ha dado ganancias.
No, ha vendido las consolas a ganancias. Porque antes del PlayStation 3, la costumbre era que ellos comían una parte, o sea, perdían por cada consola y ganaban ese dinero vendiendo unidades de software, copias. Ya eso ya no se hace. Nintendo todavía vende ganancia.
El PS1 tuvo ganancia porque también aplastó la competencia. El PS2 también dio ganancia y repitió sobrado sobre el 1. El 3 no dio ganancia.
El 3 el perdió 4, la plata que generó el PlayStation 2.
El 3
perdió plata. Pero al igual, repito, tanto
el
3 como la Wii U,
sí,
hay que reconocerles una cosa. Que es que tanto el 4 como la Switch no se hubiera logrado sin sus predecesoras. Entonces esos fracasos son relativos, ¿oíste? Yo creo que son experiencias de aprendizaje que las compañías...
No,
que las compañías ven como inversiones.
Si tú tienes una compañía, sabrías que tienes años buenos y malos, hay años de pérdidas y ganancias, y es parte del ciclo de la vida.
Sí, no, y aprendizaje. Yo creo que Nintendo es una compañía que sabe aprender muchísimo, chavo. Ellos, si te pones a analizar la historia de ellos, que algún día deberíamos hacer una podcast sobre la historia de las consolas, ellos aplican esa máxima gerencial, que es haz más de lo que funciona, menos de lo que no funciona o elimínalo y prueba cosas nuevas.
A mí lo que no me gusta
eso,
en Nintendo es que
hacen
demasiados gimmicks.
Seguimos jugando Mario.
No, hacen demasiados gimmicks. No me gusta eso.
Gimmicks.
¿Qué es artilugio? Artilugio.
Ahí dices tu accesorio.
No, Nintendo DS, sí, bueno. Doble pantalla. Lo veo un poco innecesario. Pero,
ah, ya te capto.
Wii. Sí. Controles de movimiento. ¿Qué es eso? No me gusta. Wii U, una pantalla tableta. No me gusta.
Lo que yo te decía, ellos hacen más de lo que funcionan. Todavía seguimos jugando Mario desde 1985.
A mí me gustaba Nintendo hasta que
1986. Y prueban cosas nuevas. Ellos se la pasan probando. Ellos no tienen miedo a experimentar. Si la cosa funciona, lo dejan. Y si no funciona, lo quitan.
El Nintendo 3DS era 3D, fue un culazo. Nadie prendía el 3D porque cansa la vista. No, para.
Y venía con una advertencia. Para mí, no usar por niños menores de tantos años porque le destruyeta la vista para siempre.
Para mí,
no,
hasta el GameCube. Bien. De ahí en adelante, esos gimmicks no me gustan, la verdad.
No, vale. Yo sí defiendo. Yo amé la Wii U y lo lamento, eso fue para gente.
Me gustan los juegos, no me gustan las consolas.
A mí la Wii U lo que me pareció retrasado mental fue poner los thumbsticks por arriba de los botones. O sea, por favor.
Eso también fue una falla de diseño gravísima.
Eso fue retrasado. Sí, no sé por qué, pero bueno.
Yo, más del 50% de las veces que juego yo con mi Wii U, juego con mi Pro Controller, claro, que chamo, lo debo decir, ese Pro Controller, no les miento y no es por
No, ese control es una delicia. Ese control es una delicia.
Es maravilloso ese control. Chamo, es divino, es mejor que el de Evo, es mejor que lo
de es el mejor control, es el mejor control. Estoy contigo.
Ever.
Sí.
Sí. Pero jugar con la pantalla, tú lo has dicho, la pantalla nada más la utilizo para jugar Fatal Frame y para jugar Mario Maker. Del resto, me sufro con esa cosa.
Es un gimmick. Bueno, de eso me refiero.
Pero bueno.
Eso que están hablando de la historia de las consolas y de que pegar primero no garantiza el éxito. Porque Guzzi dijo que había que pegar primero.
Pero pegar primero bien. No es pegar por primero, pegar porque sí. Porque está el on live y ya sabemos que terminó eso.
Muy pocos saben pegar primero bien. De eso va a tratar mi artículo de Game Vault. Y entonces veremos un poco de todos esos culazos y pegados primeros y innovadores que se quedaron en el aparato, que rodaron con la rodilla. Todo eso lo estoy colocando ahí. Es sencillo, pero es un poquito largo.
Mira, ya nos estamos acercando a la hora y media de podcast. No queremos abusar de la paciencia de nuestro oyente.
Aún queda un ratito.
Yo creo que deberíamos... Aunque nos queda un ratico, pero deberíamos ir cerrando ideas con relación a Google Stadia.
Nos quedan dos minutos. Eso vamos a ir. Así que sinteticen.
Un poquito más. Yo digo que en conclusión, para ir cerrando, ¿cómo ves tú a Google Stadia y cómo ves tú esta movida del streaming en general?
¿Con quién fue eso?
Contigo.
Ok. Es un territorio bastante difícil de predecir. Ya tenemos, Guzzi tiene razón, estamos condicionados por el paradigma de las experiencias que lo han intentado antes, que han rodado como PlayStation Now, como On Live, y tenemos todavía un bloqueo en cuanto a la demografía del acceso al internet, que no está homogeneizada, no está unificada y balanceada con un estándar. No es lo mismo como lo fue la radio y la televisión, que a todos les llegaban las ondas hercianas por igual. Aquí hay un problema de infraestructura bien complicado, que aún para la edad que tiene el internet, sigue dando estas inconsistencias, donde países de primer mundo tienen ciudades donde gente tiene acceso al internet inferior a algunas regiones de tercer mundo. Entonces, estas inconsistencias van a repercutir muy fuerte en esta largada del Stadia, porque si bien Shadow ya tiene varios meses probando el mercado en zonas muy específicas, Google plantea hacerlo a nivel no vamos a decir a nivel global, pero sí va a alcanzar muchas regiones y va a extenderse mucho más lejos que lo que está haciendo Shadow. Quedará a ver cómo lo aplica Microsoft de cara a que ellos también van a ingresar a la próxima generación con una consola tradicional, presumiendo que van a seguir el modelo de PlayStation que ellos ya firmaron y aseguraron que va a ser tradicional, es decir, consola de mesa, caja debajo del televisor, que usa control, que permite comprar juegos digitales y de jugarlos localmente, y mantener el formato físico, porque ya también lo confirmaron. Entonces, ¿cómo va Microsoft a presentar su propuesta de xCloud, que va a ser similar a Shadow, que va a ser similar a Stadia, con la parte de que ellos también van a defender, o sea, en conflicto de intereses propio, donde ellos también van a ir con cosas tradicionales? Entonces, bien, bien nebuloso. Claro, por supuesto que mi parte personal incide, por supuesto, muy conservador, de que no es lo mío, yo prefiero tener mi consola tradicional con jugar local, a pesar de que sí, admito, y con Gucci aquí migré a lo digital, de lo físico a lo digital. No te rías, pero okay, no me río. Mi parte personal sí está influyendo e incidiendo en que no solo estoy apostando, lo estoy viendo objetivamente como que va a ser un fracaso, tomando en cuenta todas las variables que ya dije atrás, sino que estoy apostando a que sea un fracaso por mi lado personal. Esas son mis conclusiones del streaming en general. No solo Stadia, sino todo el que venga con esa tecnología. Incluyendo Sony, si quiere hacerlo, pero ya yo veo que no lo van a hacer. Que yo espero, y esa es mi mayor petición que le hago al PlayStation 5 de cara a la próxima generación, es que ellos imiten el Xbox Game Pass, que yo lo pago con gusto, porque nada más con los juegos exclusivos de ellos va a valer la pena. Que los terceros no se quieren meter, no importa, pero ya sé que al menos tengo el catálogo propio de ellos, que siempre es bien surtido y de mi interés, lo voy a pagar. Porque voy a... Y siempre y cuando lo unan con la porquería del Plus. Sí, pago $100 anuales, pero no me metas streaming ni más nada. Deja que yo baje mi juego digital, lo juego en mi disco duro y yo soy el que decido la forma de jugarlo. Y mientras yo pague, tendré acceso a ese juego. Chévere. Y los que yo quiera comprar, los compraré aparte, como cualquier otro jugador. Eso es lo que quiero. Y si los terceros se quieren meter, y si Sony los convence, como Steve Jobs convenció a todas las disqueras de que se unieran en iTunes, y lograron llegar a un acuerdo económico rentable, equitativo y mutuamente beneficioso, más aún lo voy a pagar. De resto, voy a ignorar Stadia, aunque mi parte periodística va a mantener un ojo puesto en ella. Eso es todo. Quedo las de ustedes.
Gusi, quiero escuchar tus conclusiones de esto.
Yo, como siempre, mis opiniones son totalmente opuestas a Bart. Yo creo que no hay que ser absolutistas, no es que el futuro es esto o lo otro. Pienso que ambas tecnologías pueden convivir perfectamente dependiendo de tu uso y necesidad, porque el mercado responde a necesidades. Y si tú necesitas streaming, lo adquieres. Y si no, te compras tu hardware. Yo por mi parte, yo jamás voy a abandonar el hardware. Evidentemente soy un jugador hardcore. Pero me gustan las opciones. Me gusta que el gaming llegue a más personas. Sobre todo a personas que no estén dispuestas a pagar ese hardware. Y siempre y cuando se una más gente en el hobby, eso ayuda a la industria, ayuda a la economía. Y yo estoy totalmente feliz esta iniciativa de Google, porque se necesita una gran compañía para que un evento de esta magnitud salga adelante. Y aún así, no Google no es garantía de que esto funcione en este momento. En algún momento va a funcionar. ¿Será esto el momento? No lo sé. Eso es todo lo que opino.
Y yo, por mi parte, digo, y también para ir cerrando de esto, que si una empresa tiene una posibilidad seria de llevar el streaming de manera masiva y ser la primera que pegue bien, es Google. Tanto el músculo financiero como logística, como ya hemos dicho, pero ratifico lo mismo que dije antes. Yo no veo que una plataforma de juegos o una consola realmente agarre vida hasta que no haya un exclusivo allí que empiece a mover gente. Así como hubo juegos móviles que apuntaron el gaming en los teléfonos celulares, como los Angry Birds, por ejemplo, que fue un fenómeno a nivel mundial, hizo que mucha gente pasara a jugar, a tomarse los juegos en los teléfonos de una manera diferente. Y eso, o sea, yo lo que me pregunto como usuario es, ¿qué me va a ofrecer Google
Stadia la mayor parte del tiempo.
Movilidad.
Claro, si bien, como tú dices, a eso, si bien puede ser esperando, valga la de manera no planificada, ponerme a jugar cuando estoy esperando un bus o cuando no estoy haciendo nada más de manera ociosa, como tú dices, tu movilidad. Oye, yo tengo mi consola para una experiencia VIP en mi casa y yo no voy a pagar por un servicio si solamente lo voy a utilizar muy, muy ocasionalmente. Yo sí creo que para que Google Stadia arranque como debe ser, tiene que haber algo allí que atraiga a gamers, que diga, mira, voy a pasar tiempo de calidad jugando con un exclusivo y un título que revolucione la plataforma. Digo que si eso no, yo sí soy de los que piensan, ¿no? A pesar de que respeto mucho la opinión de quien no piensa así, que si no hay un exclusivo, eso no va a arrancar propiamente ahorita, aunque la cosa empiece a funcionar, porque no le vas a ofrecer nada al gaming que ya no tenga y que no pueda conseguir en otro lado y de manera más tradicional. Aunque bueno, la masa crítica, una vez que se alcance, podría hacer la diferencia. Chicos,
¿ustedes creen, ha sido un placer, así como adendum, ustedes creen que Google se atreva, porque ya sabemos que ellos ya fundaron un estudio para hacer juegos first party propios? Ahora, no creo que... ¿Ustedes creen que ellos se atrevan primero a hacer esos juegos que sean exclusivos para atraer gente a su plataforma? ¿O creen que vayan más allá y hagan lo que hace Epic y Microsoft, que sueltan chequeras gordas para obligar a terceros a que dejen sus juegos exclusivos en su plataforma? ¿Creen que eso pueda suceder?
Yo creo que todo es posible. Amazon lo hace. Vale. Amazon tiene estudios de desarrollo de videojuegos. Todavía no han sacado ninguno, pero lo tienen.
Yo creo que las dos maneras son válidas con Google. Tanto la chequera como los desarrolladores. Ellos tienen el músculo financiero para hacer eso y más.
Ellos forcen una política así como Epic Games, que ha forzado exclusivos temporales.
Yo los veo más como que usando la chequera que desarrollando, la verdad.
Sí, billete mata galán.
Sí, la verdad, tienen demasiado dinero.
Sí, por eso preocupa, que vayan ellos a obligar a terceros a que dejen ciertos juegos o franquicias exclusivos en su...
Pero no te preocupes por eso, el mercado hablará.
Imagínate, Bart, que llegue Google y diga Destiny 3 es exclusivo de Stadia por los primeros 5 años.
No lo juego. No, es que no es motivo de risa, no. No,
te creo.
Voy a votar con mi cartera y lamentándolo mucho.
Ahí te digo, el mercado hablará.
Pero bueno, veremos, quién sabe. Entonces, bueno, si no hay más nada que decir... Si no tienen nada más que agregar, este fue el quinto podcast de Piu Piu Piu. Y contando, por supuesto, con el debut tan esperado de Guzzi. No, que, como saben, él escribe bajo nos en la página. Esperamos algún día estar los cuatro juntos, que esté Joe. Y bueno, que las condiciones se den, pero todo depende. Esperamos para quizás la próxima semana volvamos a tener a Guzzi también y estemos todos dispuestos a discutir como hoy un buen tema. Y bueno, eso es todo por ahora. Piu, piu, piu. Episodio número 5, que realmente es un refrito del 1. Así que yo, por mi parte, Bartolomeo, me despido dejando a Pablo y a Guzzi con las últimas palabras. Chao.
Chao.
Ahí está la despedida de Guzzi y yo también. Me despido hasta la próxima. Gracias por estar allí. Piu, piu, piu. No dejen de visitarnos www.ruraltex.org para quien no conozca nuestro website. Y seguimos en contacto. Hasta la próxima.